Vamos a, de nuevo, vamos al libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, y vamos a seguir en nuestra serie en este libro. Nosotros hemos llegado a este punto, al capítulo 10, y eso es, como ustedes bien saben, la conclusión, también es la conclusión de la primera parte, y empieza algunos estímulos, algunas exhortaciones para nosotros, basadas en todo lo que el autor ha dicho hasta ese momento. Y nosotros bien sabemos que el punto del autor es que Jesucristo es superior a todo el Antiguo Testamento, todo lo que era del parte del judaísmo, del primer pacto. Pero como repaso, Jesucristo es superior a los profetas. Los profetas, los que revelaron el primer pacto. Jesucristo es superior a los ángeles, los que dieron las tablas del primer pacto a Moisés. Jesucristo es superior a Moisés mismo, el mediador del primer pacto. Jesús es superior a los levitas, los sacerdotes del primer pacto. Es superior al primer pacto en sí, porque Él es mediador del nuevo pacto, un pacto mejor. Y también es superior a todos los sacrificios del primer pacto, porque Jesucristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Entonces, eso es todo lo que el autor nos ha enseñado hasta ese punto. Y tenemos ahora la conclusión, por medio de los primeros 10 capítulos, que debemos acercarnos a Dios con toda confianza a través de Jesús, porque tenemos en Él un sumo sacerdote superior. Entonces, nosotros tenemos confianza acercándonos a Dios. También, en las semanas que vienen, nosotros vamos a ver que nosotros debemos perseverar en nuestra fe, debemos mantener firme nuestra confesión de fe en Jesús, y podemos hacerlo porque Dios siempre es fiel con sus promesas, Dios es confiable. Y también tenemos una responsabilidad unos de otros, debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús, a seguir creyendo en Jesús, porque el peligro de la incredulidad nos amenaza. Entonces, lo que vimos en este capítulo, cuando leímos algunos minutos antes, primeramente esta afirmación que el sacrificio completo y eterno de Jesucristo es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y habían muchos, pero el sacrificio de Jesús es superior. También tenemos la exhortación basada en las afirmaciones de la superioridad de Cristo. Nosotros, por medio de su sacrificio y por medio de su sacerdocio, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza. La palabra clave es confianza. Y también una advertencia para los que no tienen fe en Jesús. Sin la fe en Jesús hay una advertencia. Nosotros no podemos agradar a Dios, no hay esperanza de salvación fuera de Cristo, y más, todos nosotros tenemos es una expectación del castigo de Dios fuera de Cristo. Bueno, vamos a empezar con esta idea de la superioridad del sacrificio de Cristo a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La muerte de Jesucristo como sacrificio por el pecado es superior a todos los sacrificios del judaísmo. Mira, el capítulo 2 y el versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice que la ley es una sombra, pero Cristo es la imagen misma o la realidad. Y dice que la ley, con todos los sacrificios, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, porque ellos siempre estaban ofreciendo sacrificios por los pecados. Entonces, los sacrificios de todos los animales no pudieron quitar el pecado permanentemente. Eso es la palabra clave. La palabra clave es permanentemente. Entonces, siempre tenían que ofrecer los sacrificios vez tras vez, día tras día, año tras año. no pudieron hacer perfectos a los que se acercan porque esos animales no tuvieran vida eterna. Dice, y de hecho, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. El hecho de que los sacrificios se ofrecían otras veces, muchas veces, eso significa que ellos no pudieron quitar el pecado permanentemente. Y como repaso de la lección anterior, nosotros conocimos a un judío, nuestro amigo acá, y es un judío del Antiguo Testamento, cree en Dios, obedece su ley, pero también, como nosotros, él peca. Y por causa de su pecado, él está bajo la ira de Dios, porque dice la palabra de Dios, todo el que peque merece la muerte. Y por causa de su pecado, entonces, este nuestro amigo judío acá merece la muerte. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, había provisto una manera de ser de justo delante de él, y eso fue por medio de un sacrificio, un animal sin mancha, perfecto, inocente, obvio, porque los animales no pueden pecar. Entonces, este animal puede tomar el lugar del pecador. Y Dios permite que el sacrificio pueda tomar el lugar del pecador. Entonces, nuestro amigo lleva su animal, este animal perfecto, bien, no hay nada malo de eso. Entonces, lleva su sacrificio al templo, al tabernáculo, pone su mesa, pone su mano en su cabeza como representante, y el sacerdote mató a este animal, un animal inocente. Y este animal murió en el lugar del pecador. Y dice la ley, su pecado le será perdonado. Entonces, por esta vida sacrificada en su lugar, su pecado le será perdonado. Pero el día siguiente, él peca de nuevo. Como nosotros bien sabemos, que me imagino que ayer nosotros pecamos y esperamos que nos arrepentemos. Y también me imagino que hoy día hemos pecado y siempre estamos pidiendo el perdón de Dios. Pero él pecó de nuevo y de nuevo merece la muerte porque ha pecado. Pero su sacrificio no tiene valor porque está muerto. Su sacrificio no puede morir en su lugar, porque no tiene un sacrificio, tiene nada. Entonces, tiene de nuevo tiene que sacrificar otro animal. Y eso fue su vida debajo de la ley de Moisés. Sacrificios vez tras vez, día tras día, año tras año. Pero Dios también, en su misericordia y en su gracia, proveyó un sacrificio también perfecto, también inocente, también sin mancha. Y ese sacrificio, su propio hijo, murió en el lugar de los pecadores. Y dice Isaías 53 que sobre él recayó el castigo. Y él no murió por su propio pecado, porque él nunca pecó. Él murió por nuestros pecados. Y en él nosotros tenemos perdón. Pero no como los sacrificios de los animales, nuestro sacrificio no está muerto, porque Él resucitó de los muertos. Y como dice Hebreos 7, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces nosotros todavía tenemos nuestro sacrificio, porque Él murió, se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Entonces, los sacrificios de la ley de Moisés no pudieron quitar el pecado permanentemente, pero el Hijo de Dios, que se ofreció a sí mismo una vez para siempre, Él sí puede quitar los pecados permanente, porque Él siempre vive. Entonces, lo que tenemos es que acá tenemos este contraste entre los sacrificios, que habían muchos de ellos, día tras día, año tras año, y el sacrificio de Jesucristo una vez para siempre para quitar el pecado permanentemente. Lo que tenemos en el versículo 5, 6 y 7, tenemos una citación de los Salmos, Salmo 40, y a mí me gusta mucho porque el autor de Hebreos pone esta citación en la boca de Jesús. Y eso no nos sorprende porque siempre nosotros encontramos en los evangelios, Jesús está citando a los Salmos, y de hecho en la cruz todavía estaba citando los Salmos, pero dice, por lo cual, hablando de Jesús, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, hablando a Dios, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nosotros sabemos bien que el hecho de ofrecer un animal en el Antiguo Testamento, eso no necesariamente agradó a Dios. Dios no quería los animales, Él quería el arrepentimiento del corazón. Y dice, Dios nunca se agradó de los sacrificios ofrecidos sin obediencia y fe. Pero el sacrificio de Jesús, miro el versículo 8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Estas son las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, los sacrificios de la ley, para establecer esto último, el sacrificio de Jesús de sí mismo, por su obediencia al Padre. Dice el versículo 10, en esa voluntad, cumpliendo la voluntad de Dios, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús obedeció completamente al Padre y por haciendo eso quitó la necesidad de más sacrificios. Mediante su ofrenda somos santificados una vez para siempre. Nosotros no tenemos que ofrecer más sacrificios. No tenemos que ofrecer a Jesús como otro sacrificio, porque tenemos en Él un sacrificio infinito, perfecto, que nos puede salvar para siempre. Entonces, mediante la ofrenda de Jesús, somos santificados una vez para siempre. En contraste, mire el versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tenemos un contraste. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían los mismos sacrificios todos los días, porque esos sacrificios no pudieron quitar permanentemente los pecados. Mira, dice, está ministrando y ofreciendo, eso es algo presente que siempre pasa, muchas veces los mismos sacrificios. Pero mira, el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que se sentó a la diestra de Dios? Eso es, Jesucristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre y se sentó a la diestra del Padre. Eso quiere decir que Él había completado la obra de Dios. No había más para que él pudiera hacer. No había más. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento, todos los días, todos los sacrificios, día tras día, año tras año, pero Jesucristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, tenemos en él un sacrificio superior. Mira lo que dice, entonces, el versículo 13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es, Por nosotros, los que creemos en Jesucristo, somos santificados una vez para siempre por el sacrificio de Jesús. Eso es lo que tenemos en Él por su sacrificio superior a todo sacrificio, a toda ofrenda. También tenemos en el versículo 15 y siguiente, hablando del nuevo pacto. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y eso es una citación del nuevo pacto de Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el autor se destaca, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Jeremías 31, y les animo a leer este pasaje, hablando de un nuevo pacto que dice Jehová que iba a hacer con la casa de Israel y la casa de Judá. Y eso tenía muchas cosas que son superiores al primer pacto, pero dice que va a dar a Israel un corazón regenerado y dice que va a perdonar sus pecados. Nosotros no somos parte de la casa de Israel ni de la casa de Judá, pero nosotros por nuestra relación con el mediador de este pacto, también participamos en algunas bendiciones, y específicamente el perdón de los pecados. ¿Por qué estamos en Jesús, el mediador del nuevo pacto? Eso es algo que estableció el autor antes. Participamos en la bendición. Nosotros no somos parte de la casa de Israel ni de la casa de Judá, pero nosotros estamos en Cristo. Y dice, nosotros estamos participando y disfrutando la bendición del perdón de los pecados en ese momento. Y qué bendición nosotros tenemos de decir que mis pecados están perdonados, están cancelados. Y por eso no necesitamos de más sacrificios. Mira el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si nosotros hemos recibido el perdón de los pecados, nosotros no necesitamos más sacrificios. Tenemos en Jesucristo un sacrificio superior. Eso, entonces, es la base de nuestra confianza en Jesús. Y dentro de los primeros 10 capítulos, el autor de Hebreos nos ha estado enseñando sobre la confianza que podemos tener en Jesús. Mira lo que dice, en Jesús tenemos la revelación completa y final de Dios. En Jesús tenemos el Hijo de Dios que tiene todo poder. En Jesús tenemos el hombre obediente que padeció, y Él entiende nuestros sufrimientos porque Él también padeció. En Jesús tenemos el juez de todo. Es la palabra de Dios viva y eficaz que va a juzgar a todos. Y todos nosotros, toda persona del mundo va a enfrentar a Jesús como salvador o como juez. Pero en Jesús tenemos el juez de todo, pero que nos ofrece reposo. El capítulo 3 y 4 de Hebreos. Tenemos en Jesús el sumo sacerdote misericordioso. Él entiende nuestros sufrimientos y Él es paciente con nosotros. También en Él tenemos el sumo sacerdote que vive para siempre. No va a morir y no va a cambiar su sacerdocio porque Él siempre vive. También tenemos el sumo sacerdote a la diestra de Dios. Entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos pudieron entrar en el lugar santísimo una vez del año. Pero Jesús no está en un lugar del mundo, está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Y también tenemos en Jesús el sacrificio perfecto y eterno, sin mancha por el pecado. Entonces nosotros tenemos en Jesús toda plena confianza. Y por medio de eso, nosotros debemos acercarnos a Dios con confianza. Eso es la palabra clave, la idea que se destaca el autor, que nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza por medio de Jesús. Mira, en el versículo 19, eso es la conclusión que yo he repasado casi todas las semanas, pero ahora llegamos a la conclusión que dice, Y dice, primeramente, en Jesucristo, nosotros hoy día tenemos dos ventajas que los santos del Antiguo Testamento, de Moisés, de Abraham, de David, de Isaías, esos santos del Antiguo Testamento, nosotros disfrutamos dos ventajas que ellos nunca tuvieron. Mira, primeramente, en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En Jesucristo tenemos la ventaja de acercarnos a Dios confiadamente y directamente a través de la obra de Jesús. Mira, en el Antiguo Testamento, los israelitas no pudieron entrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote y él, solo un día del año. Pero nosotros podemos entrar en la presencia de Dios por medio de Cristo todos los días. En cualquier momento. Tampoco ellos y el sumo sacerdote, él pudo entrar, pero no confiadamente. Con temor, con temblor, con mucha preparación para que no se muere. Entonces, pero nosotros podemos entrar en la verdadera presencia de Dios por medio de Cristo directamente y confiadamente por medio de Cristo. Eso es la ventaja que nosotros y los lectores, los destinatarios, tenemos que los santos del Antiguo Testamento nunca tuvieron. También en el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros tenemos en Jesús un sumo sacerdote eterno. Los israelitas, ellos tuvieron muchos sacerdotes, algunos buenos, algunos malos, todos ellos murieron, pero nosotros tenemos en Jesús un sumo sacerdote eterno que siempre está intercediendo por nosotros. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Como dice 1 de Juan 2, Él es nuestro abogado. Él está defendiéndonos. Si ustedes pueden imaginar un corte con el juez, Dios el juez, justo y santo, y alguien que está denunciándonos. Dice que Satanás es el que acusa a los hermanos. Y él puede decir, y tiene toda razón, decir que este tipo, este Mark, él es pecador. Y tú Dios, tú has dicho, todo el que peque merece la muerte. Y él tiene toda razón. Pero yo tengo un abogado a la diestra del Padre, y es su propio Hijo. Y dice, sí, eso es la verdad, pero tú sabes también que esta muerte está cancelada. Yo morí en su lugar. Él está defendiéndonos. Nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno que siempre intercede por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos estas dos ventajas que los santos del Antiguo Testamento nunca tuvieron? ¿Y cómo pueden los destinatarios pensar en volver al Antiguo Testamento? ¿Por qué queremos volver a algo inferior? Porque en Cristo tenemos estas ventajas. Dice, por eso, porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, porque tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros debemos creer en Jesucristo para acercarnos a Dios, porque el único camino a Dios es a través de Jesús. Nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente y directamente porque tenemos un sacerdote en Jesús. Él es el único camino al Padre. Como dijo Jesús mismo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso es la única manera de acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros debemos creer en Él, debemos acercarnos a Dios confiadamente por medio de Jesucristo. También dice que debemos tener purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que lavarnos los cuerpos. No está refiriéndose a las abluciones que tienen los musulmanes. Eso no es. Entonces, nosotros no tenemos que lavarnos el cuerpo, pero está hablando de lo que Dios está haciendo en nosotros, la obra que Él está perfeccionando en nosotros. Dice que por medio del sacrificio de Cristo somos santificados una vez para siempre. Pero también Dios está en el proceso de santificarnos día tras día, haciéndonos más como Cristo, más puro, más santo, más obediente. Pero nosotros podemos acercarnos a Dios con plena confianza porque estamos acercándonos a Dios a través de Jesús. En segundo lugar, en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos aferrarnos a la esperanza de la promesa de Dios, porque Él es fiel. Entonces, nosotros creemos en Cristo, y si no tenemos esperanza en Cristo, entonces no tenemos nada. Pero estamos creyendo en la palabra de Dios, y Dios es fiel con sus promesas. Nosotros podemos creer en Cristo porque Dios es fiel, es confiable. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos aferrarnos, debemos perseverar en la fe en Jesús, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, porque Dios siempre es fiel con su palabra. Y la tercera cosa, dice en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros tenemos una responsabilidad unos con otros. Debemos cuidar unos de otros, animándonos a perseverar en la fe en Jesucristo. Eso es nuestra responsabilidad. Mira algunas cosas. Primeramente dice que nosotros debemos considerar unos a otros para estimularnos. Entonces, nosotros debemos animarnos unos a otros a seguir creyendo en Jesús. Pero eso es algo intencional. Nosotros debemos considerar cómo podamos animarnos unos a otros. Entonces, espero que ustedes hayan pensado un poco hoy día, antes de llegar, cómo puedo animar a los hermanos. Eso no es algo que, sí, yo debo hacer eso. Pero es algo intencional. Debemos considerar cómo podemos animarnos unos a otros. También mira que eso es el propósito de lo que estamos haciendo hoy día. No estamos mereciendo más gracia o acumulando más puntos con Dios. Estamos acá para la edificación mutua, para nuestro crecimiento espiritual. Eso es el propósito de los cultos de la iglesia. Es congregarnos para animarnos a seguir a Jesús. Y todo lo que estamos haciendo, las canciones, las oraciones, los testimonios, la lectura bíblica, la enseñanza, todo eso es con una meta, es que nosotros seamos más como Cristo, que sigamos creyendo en Jesús. Pero eso no es solamente en el culto formal, pero también cuando estamos interactuándonos uno con otros, que debemos estar animándonos unos a otros a perseverar en la fe en Jesucristo. Mire, el versículo 25 dice, ¿cómo podemos animarnos unos a otros? 25, no dejando de congregarnos. Y de hecho, eso es lo que estaba diciendo, que el propósito de congregarnos es la edificación mutua. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros vamos a seguir congregándonos hasta que vuelva Jesús, porque nosotros necesitamos este ánimo, necesitamos muchas veces un reto, un recordatorio de la Biblia, de lo que nosotros debemos hacer. Mira, cuando habla de congregarnos, eso es no solamente la asistencia. Nosotros no hemos cumplido este mandamiento de congregarnos y estimularnos solamente por llegar al culto. Si llego al culto, si me siento, si canto, si escucho y si me voy, entonces no he cumplido con este mandamiento. El mandamiento no es estar en un edificio por algunas horas en un día de la semana. El mandamiento es que estamos considerándonos unos a otros para estimularnos y animarnos y exhortarnos a seguir creyendo en Jesús. O sea, eso es nuestra responsabilidad y nosotros debemos hacerlo porque tenemos en Jesucristo un sacrificio perfecto, tenemos en Él un sumo sacerdote y podemos ver las amenazas de la incredulidad. Y la incredulidad es el tema de la última advertencia del libro, y eso es muy parecida a los demás, y podemos decir en esta manera, fuera de Jesucristo no hay ninguna esperanza de escapar del castigo de Dios. Dice, por ejemplo, dice en el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Eso está refiriéndose a en el Antiguo Testamento, alguien que en rebelión dijo, no, yo sé la ley de Dios, pero no quiero obedecer a Dios, yo voy a desobedecer en plena rebelión. Esa persona, con el testimonio de dos o tres testigos, a esa persona le dieron la muerte. Y dice el autor de Hebreos, si una persona que desobedece la ley de Moisés, la ley de Dios, muere, ¿qué más? ¿Cuánto más va a pasar a una persona que rechaza al Hijo de Dios? Si le dieron muerte a una persona que desobedeció la ley de Dios, ¿cómo más el castigo para alguien que rechaza al Hijo de Dios? No hay ningún perdón para los que han rechazado al Hijo de Dios. Eso es. Para recibir en Cristo tenemos la confianza del perdón del pecado, pero fuera de Cristo no hay perdón de los pecados. Y dice que Dios va a juzgar a todos los que han pecado sin perdón. Mira lo que dice en el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y nosotros sabemos que el castigo de Dios será horrendo. Dice 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es la base de nuestro ruego, como dijo el pastor Andrew Thompson la semana pasada, cuando habla de 2 de Corintios 5 y la reconciliación, es que fuera de Cristo no hay ninguna esperanza. Y por eso nosotros debemos creer en Cristo. Y dice el autor que los destinatarios habían soportado persecución, pero ellos todavía no deben dejar de seguir a Jesús, deben perseverar en la fe con gozo. Y eso es más o menos el tema del capítulo que viene, el capítulo 11, que habla de personas que perseveraban en la fe con gozo, soportando la persecución, y dice que ellos deben hacer lo mismo. Nosotros sabemos que en Jesús tenemos un reposo eterno y también grande galardón, por eso seguimos creyendo en Él. Y tiene una citación de Habacuc en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Eso es el tema, por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dejar de creer en Cristo no agrada a Dios y traerá el castigo eterno, pero seguir creyendo en Jesucristo, sí, eso sí, agrada a Dios y podremos recibir las promesas. Eso es, el justo vivirá por fe. Dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso nosotros debemos perseverar en la fe en Jesucristo y no retrocediendo para nuestra perdición. Eso es la lección, eso es el mensaje para los destinatarios, los judíos que estaban pensando en volver al judaísmo, diciendo que retroceder a algo inferior, eso traerá el castigo eterno. Y por eso perseveremos en la fe en Jesucristo. Entonces nosotros también debemos considerar a Jesús. Y ustedes, todos nosotros, consideren a Jesús, crean en Él para salvar tu alma. Es la única manera de ser justo delante de Dios. Es la única manera de recibir el perdón de los pecados. Algunas preguntas de aplicación. Primeramente, eso es un repaso de la semana pasada, pero ¿de qué manera es superior el sacrificio de Jesús a los sacrificios del Antiguo Testamento? Tiene que ver con la permanencia. Él ofreció un perdón permanente. Y los sacrificios del Antiguo Testamento fue muchos, y todos los tiempos, y todos los días. Pero Dios, el sacrificio de Jesús es permanente, una vez para siempre. Pensando en esa idea de la confianza que tenemos en Cristo, ¿cómo podemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe en la adoración? Nosotros nos hemos congregado hoy día para adorar a Dios. Y espero que eso fue nuestra meta, llegando acá en este lugar hoy día. Pero nosotros solamente podemos adorar a Dios por medio de Jesucristo. Porque Dios es santo, Dios es el creador, nosotros no somos santos, nosotros somos la creación. No podemos acercarnos a Dios por decir que aquí estoy, yo quiero una audiencia con Dios. No. Solamente tenemos acceso a Dios en Jesucristo. Pero en Dios podemos acercarnos a Dios confiadamente y directamente. Pero si estamos pensando que, bueno, la adoración tiene que ver con mis buenas obras, mi semana pasada, cómo me siento espiritualmente hoy día, entonces no estamos acercándonos a Dios por medio de Jesús. ¿Ya? Si estoy diciendo que, bueno, ¿sabe qué? La semana pasada fue muy mal, y de hecho yo pecaba algunas veces, varias veces, y no me siento bien espiritualmente, entonces no estoy digno de ir a la iglesia, de llegar, de adorar a Dios, porque no soy digno. Bueno, una cosa es verdad, y eso es que no soy digno. Pero no adoramos a Dios por medio de nuestras buenas obras. Nosotros solamente podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y en Cristo siempre estamos aceptados, porque Él nos ha santificado una vez para siempre. Entonces nosotros debemos cambiar nuestro parecer si estamos pensando en que, bueno, depende de mi semana pasada, cómo me va la adoración. No, nosotros nos acercamos a Dios con confianza por medio de Jesucristo. Y eso tiene que ver con la adoración. También, en la oración, nosotros siempre tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque no tenemos acceso fuera de Jesús. No tenemos el derecho de llegar a Dios y de decir cosas y, por supuesto, pedir cosas. Pero en Jesús tenemos toda confianza. Y en Jesús podemos llamarle a Dios Padre. Y dice, más que eso, nosotros podemos llamarle Abba, Padre. Abba es una palabra aramea y es parecido a papi o papito. Nosotros tenemos este tipo de confianza con Dios, de ir a Dios en la oración. Y, por supuesto, Él es el Dios del universo, Él es Dios Santísimo, pero también es mi Padre. Yo tengo toda confianza por medio de Jesús. De nuevo, no tiene que ver con mi dignidad, con mis buenas obras. Tiene solamente que ver con Jesús. Podemos acercarnos a Dios en la oración con toda confianza por medio de Cristo. ¿Y qué quiere decir purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura? Y yo dije algo sobre eso, pero nosotros debemos acercarnos a Dios, santificados por el sacrificio de Cristo una vez para siempre, pero también estando santificado día tras día por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, Dios nos santificó en un momento, pero también está santificándonos todos los días por todas las cosas que nos pasen y por la palabra de Dios está haciéndonos más a la imagen de Cristo. Eso tiene que ver con las buenas obras. Las buenas obras no son la base de nuestro acceso a Dios, son el resultado de lo que Cristo está haciendo, que Cristo ha hecho por nosotros en su sacrificio. Y una vez más, para todos nosotros, para que todos sepan bien, entonces, ¿hay alguna esperanza de la salvación fuera de Cristo? La respuesta es no. Mira, a todos que están hoy día, si tú estás pensando que por mis buenas obras, por mi vida buena, por mi buena onda, por mis familiares, por las cosas que yo he hecho o las cosas que no he hecho, entonces yo puedo acercarme a Dios y voy a agradar a Dios, eso no es. No hay salvación fuera de Cristo. Jesús es el único camino al Padre. Nadie viene a Él sino, nadie viene al Padre sino por Él. No hay ninguna esperanza de la salvación fuera de Jesucristo. Y de hecho, la única esperanza fuera de Cristo es del castigo de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos creer en Jesucristo para salvar nuestras almas. Y por fin, al final, orando según Hebreos 10, primeramente orando por mi propio corazón, según el versículo 23, que mantenga firme la esperanza que profeso. Eso siempre es una buena oración, que oramos a Dios pidiendo la perseverancia en la fe, como dijo el hombre en Marcos 9, cuando dice, creo, ayúdame la incredulidad. Nosotros debemos orar que perseveremos en la fe en Cristo. También orando por mis hermanos. Muy bueno orar por ellos, que tengan corazones purificados y cuerpos lavados. Pensando en nuestros hermanos, hay muchas necesidades, tal vez hay personas que están enfermos, que están viajando, que están trabajando en otras partes, que están pasando por dificultades con las finanzas, pero la necesidad más grande de todos los hermanos es su santificación. Y nosotros podemos orar por nuestros hermanos en todo momento, que Dios siga santificándole, haciéndole más a la imagen de Cristo. Y orando por nuestra iglesia, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, que nuestros cultos sean tiempos, instancias de la edificación mutua, que no solamente sean tiempos de un lindo tiempo, pero un tiempo que estamos llegando preparados, listos, a animarnos unos a otros, a seguir a Cristo, a creer en Cristo, a cambiar nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra vida para que seamos más a la imagen de Cristo. Hermanos, consideren a Jesús y crean en Él para salvar su alma.